Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Robert.
Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches y bienvenidos a una semana más aquí en la noche de COPE. Roberto, Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun de Azumendi.
Belén Rodenas, buenas noches.
Buenas noches.
Hemos empezado bien, ¿no? Y con Ocean Colour Scene en esta canción así suavona, ¿no?
Pero esto es solo el comienzo.
Muy bonita,
pero empezará a subir. Hombre, el ritmo.
Vamos a empezar directamente con Terremoto.
Pero ¿no? Esta no era Better Day, este tema que estamos escuchando.
Get Blown Away.
Get Blown Away. Esto pasa muchas veces con las canciones, sí. Que te piensas que tienen un título y luego es otro.
Sí, estuve leyendo este fin de semana de alguien también que pensaba algunas historias que le habían ocurrido en su vida hasta que su hermano le contó que no, que una de ellas la había vivido esa persona que la recreaba,
¿sí?
Y la otra la había vivido el hermano, pero que se lo contó. Y esto creo que algún día se lo podemos preguntar a... Mira, hoy viene Macu, que esto suele ocurrir.
La gente que hace suyas las historias.
Historias, sí, cuando eres pequeño, sobre todo, pero que te crees, además, que
sí,
lo ha vivido.
Te lo han contado tantas veces que piensas que es tuyo, ¿no?
Sí, sí.
Pues se llama mentir, sí.
Sí. Pero cuando eres
Oye,
pequeño...
hay gente que cuenta sus mentiras y se las cree.
Claro.
Es todo un arte, ¿eh?
Eran las 5:15, las 5:16, hora peninsular, de la tarde del lunes, cuando en gran parte del centro peninsular pues se ha notado movimiento, un terremoto. El temblor era de 5,2 en la escala de Richter y se ha producido, como decíamos, a esta hora. No ha habido daños materiales ni estructurales, salvo algún incidente leve, según han podido pues comentarnos desde interior. Pero la verdad es que quien lo ha notado, porque no todo el mundo lo ha notado con la misma intensidad, pues si lo ha vivido, pues yo he puesto, por ejemplo, en Twitter que he dicho, la verdad es que es una sensación bastante incómoda, es una sensación que te deja un poco ahí, ¿verdad? Como raro, ¿no? Como diciendo, es algo que tú no puedes en ningún momento pues controlar. Pero nos queremos ir eso, hasta el epicentro, que se ha producido justo en el centro de Osa de Montiel, un pueblo de Albacete. Y allí queremos hablar con Horacio, que es el dueño a estas horas de un pub llamado Texas. Horacio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad que ha sido un susto bastante considerable. Porque, bueno, en un principio yo pensaba que era un avión cuando rompe la barrera del sonido, porque el ruido era exactamente igual, pero claro, era mucho más fuerte y mucho más largo, ¿no? Entonces yo he visto las paredes de mi casa, en el que estaba subiendo a mi casa, abriendo la puerta cuando he pasado al pasillo, he visto las paredes moviéndose, las paredes, el suelo, los muebles que hay en la entradita, todo. Bueno, y a mi mujer que salía del sofá del salón con mi hija, salían las dos, bueno, blancas, la verdad que el susto ha sido bastante considerable.
Horacio, ¿qué impresiona aún más? ¿El ruido, esa especie de avión supersónico o verse mover prácticamente la estructura
cosas,
de la casa?
Es que, las dos cosas, porque en un principio, claro, piensas que es un avión, pero luego te das cuenta que no es un avión, porque con los aviones no se mueven las paredes ni se mueve el suelo, y el ruido era mucho mayor. Entonces, la sensación, la verdad, es que es de asustar, vamos.
¿Cuánto tiempo te ha parecido a ti que estaba ocurriendo? Porque claro,
bueno,
la sensación,
la verdad,
como dices, es en verdad son segundos.
Son
pero...
segundos, sí, no sé, 15 segundos, 10, no sé, es que no tengo ni idea, no he podido valorar, pero vamos, entre, calculo yo que unos 10, 20 segundos más o menos habrá sido.
Mucho menos, seguro que mucho menos, lo que pasa es que sí, la sensación es otra.
Sí, puede ser menos, sí, que, sí, puede ser, no lo sé, no, exactamente no lo sé, pero la verdad que... De verdad que acojona, perdón.
Y luego cuando lo has podido comentar no solo con tu mujer o con tu hija, sino ya con la gente que pasa por el pub.
Sí, cuando he bajado, sí.
¿Las
sí.
sensaciones de la gente que han sido?
Sí, pues,
¿de curiosidad, de miedo?
Claro, sí, cuando he bajado abajo, que estaba mi sobrina trabajando, Patricia, que se llama Patricia, que era otra Patricia, que hay dos Patricias. Uh-huh. Y estaba ella trabajando cuando me ha dicho lo mismo, que se movían las lámparas, se movía todo, y uno de los clientes dice, bueno, los cuadros están bien cogidos porque no se ha caído ni uno, pero la verdad es que se movían. O sea que...
Oye, ¿cuántos habitantes sois, más o menos?
Aquí es un pueblo pequeño, 2.500, 2.600 aproximadamente.
¿Y esto cuántos años tienes tú, si no te importa decirlo?
Yo tengo 52 años.
¿Te habías vivido alguna vez una...?
No, nunca había visto un temblor, nunca.
Y que creo que, por lo que hemos estado también escuchando a lo largo de la tarde y de la noche con nuestros compañeros, la mayoría de la gente lo que ha hecho ha sido salir eso de sus casas, que es algo que se suele recomendar, ¿no? Lo de apartarse de sitios que se te pueda caer algo, ¿no?
Sí, bueno, yo cuando ha pasado el ruido, cuando ha pasado ya un poco el susto, digámoslo así, pues ya me asomo a la puerta a ver si veía a los vecinos en la calle, a ver, bueno, y se, claro, la gente estaba por la calle, había mucha confusión, los coches, luego se hablaba de una grieta enorme, que en realidad no era así, era una farsa, un montaje que ha hecho alguien con Photoshop o como haya sido, lo ha mandado por WhatsApp. Y bueno, hemos ido a buscar la grieta, que se suponía que estaba en una zona a las afueras del pueblo, y bueno, no había tal. Estábamos allí 50 o 60 personas buscando la grieta no aparecía, porque no estaba claro, evidentemente.
¿Tenías alguna botella de estas que se suelen tener en los bares o pub que tenga un mérito espléndido y que se esté guardando para una ocasión especial y que haya llegado a esta noche alguno de los clientes y haya dicho, pues ponme un chupito de eso, que nos hemos jugado hoy mucho?
Yo todavía no, porque, bueno, yo me subí a ducharme, a cenar y he bajado hace unos segundos, hace unos minutos, pero yo sí que me estaba comentando ahí con unos amigos y yo sí que me he abierto una cerveza. Digo, voy a abrirme una cerveza porque el susto que se me vaya un poco ya. La verdad que, bueno, ahora mismo nos reímos, pero bueno, es de verdad que es el susto es bastante considerable.
Horacio, ¿ha habido por parte del ayuntamiento alguna acción especial, algún bando, alguna reunión, alguna explicación, algo?
Creo que lo que yo he oído en Antena 3 Noticias, he oído que iban a tener una junta, creo que venía el delegado del gobierno o algo así, pero eso es lo único que he oído. Tampoco, no he salido tampoco de aquí, del local, y aquí no han dicho nada.
O sea, no se han dado explicaciones de qué ocurrir si hubiera, no, que no creemos, tocamos madera, ¿verdad? Pero que...
No. Las explicaciones que tenemos son las que hemos oído en la tele a lo largo de toda la tarde. Bueno, ha salido, bueno, sismólogos y, bueno, personalidades de Castilla, bueno, personalidades no, directores de sismología, bueno,
sí, gente experta, vamos.
Y entonces, claro, pues ellos han mandado un mensaje de tranquilidad, que, bueno, que había réplicas, que de momento iban 5, en ese momento cuando yo estaba escuchándolo, iban 5, ahora creo que van 12 o 14 réplicas. Iban 5 réplicas, pero que la fuerte había sido la que había pasado ya, que ya no se suponía que no debería ocurrir ninguna, no debería pasar ninguna réplica más, en fin, de tranquilidad, es lo único que hemos oído ha sido en la tele, yo por lo menos.
Muy bien, pues que paséis una noche tranquila, que los clientes se la tomen con tranquilidad, la cerveza o lo que se estén tomando, sabiendo que lo importante es que no haya habido ningún tipo de incidente.
Es lo principal. No ha ocurrido ninguna desgracia personal y, bueno, material eso de menos, pero tampoco ha ocurrido, así que gracias a Dios no ha ocurrido nada.
Que se pase la gente por el PAF Texas a celebrarlo, hombre.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Buenas noches.
Un saludo, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.
Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Duelo de canciones particular esta noche, ¿no, Roberto?
Pues sí, porque después de haber visto esa ceremonia de los Oscar, quien la ha visto, que tú, Lartaun, creo que aguantaste.
Yo aguanté un rato, bastante rato, sí.
Y bueno, pues los que no hemos visto resúmenes, dentro de un rato vendrá Jerónimo José Martín a charlar y a hablarnos un poquito de lo que ocurrió allí. Eso pues es. Hemos pensado darle también protagonismo al cine, ya que
no
para nosotros es tan importante.
No tengas morro, que no se nos ha ocurrido a nosotros. No te pongas los galones, que fue a Miguel Doñoro el pasado
hemos
viernes.
Hemos pensado hacerle caso a Miguel Doñoro.
Efectivamente, ahí. Eso sí.
¿Te lo has dejado acabar?
A ver, venga, arréglalo.
No, que no. Sal de la subordinada en la que te habías
pues
metido.
Pues mira, que simplemente yo estaba en casa tranquilamente y ocurrió el terremoto y se conoce que a mí me ha afectado más que a otros y entonces desde ese momento no hago más que decir tonterías.
Lo habéis notado vos dos el terremoto.
Sí. Yo, una vez que he visto que mi familia estaban bien, a salvo, lo primero que he ido ha sido acercarme a ver que el retiro seguía ahí.
Sí, no se había caído ningún árbol ni nada.
Yo estaba solo en casa, estaba sentado en la silla frente al ordenador y de repente se me ha movido la silla, la mesa y el ordenador toda
la
vez.
Y has dicho, mis hijos no son, que no están.
No, con un ruido y fíjate qué tontería, he pensado, oye, al viento hacia fuera. Pero en ese mismo instante me he dado cuenta, esto no es viento, esto es, vamos, tremendo. Noté también el que hubo el año pasado.
Fíjate, sí, la gente que nunca ha vivido un terremoto y lo vive la primera vez, se da cuenta perfectamente que es un terremoto.
Sí. Y el del año pasado fue tremendo, estaba yo tumbado en el sofá descansando un rato, despierto, y empezó a sonar como si se movieran todos los muebles de la casa haciendo un ruido horroroso, y dicen que ha sido más fuerte el de hoy, no sé.
Yo creo que sí, yo noto más el de hoy. No sé, no. El año pasado, verdad, también que me pilló tumbado en la cama y este me ha pillado la... Bueno, de hecho me he dado cuenta por el perro, y sobre todo cuando ya ha sacado una pancarta que ponía, tío, levántate, que aquí va a ocurrir algo, y ha dicho, aquí debe estar pasando algo.
Oye, tenéis algo especial, yo no me he enterado ni del año pasado ni del
ya,
de este,
pero ¿eh? A ti me ha quedado collejas y no la pillas, piensas que es el aire.
Bueno, que como decía yo, que a mí no me ha afectado el terremoto, que nos lo pedía Miguel Doñoro, nos escribía en nuestro muro de Facebook cuando votaba el pasado viernes y nos decía, pues eso, precisamente que como fue la entrega de los Oscars 2015, pues que porque no hacíamos un duelo de cine, de canciones de película, y aquí están vuestras selecciones de hoy. Venga, ¿quién empieza?
Vamos con ella. Esta es la que he elegido yo. Show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks. Go to show you never can tell. Yo reconozco que cuando suena esta canción, aunque esté, por ejemplo, tumbado, no puedo dejar de poner los dedos en forma de V y pasármelo así por delante de la cara.
¿Tienes un aire?
Imitando a quien de las dos.
De la cara que tienes, porque es la segunda vez que eliges esta canción esta temporada.
No.
Y Urcho Berkil eligió.
Ahí está.
De hecho, me has tenido que elegir esta porque sé que es muy fan de Girl, You'll Be a Woman Soon, de Urcho Berkil.
Sí, pero Pulp Fiction es una, reconozco, una de mis películas preferidas porque yo creo que me identifico con todos los personajes por su forma de ser.
Incluso con la jeringa.
Chuck Berry, se la vi. Vamos con la tuya.
La mía. Vamos a coger la moto. Pues el Born to be Wild de Steppenwolf, de la banda sonora de la película Easy Rider, con Peter Fonda, con Dennis Hopper y con un jovencísimo y chifladísimo, como siempre, Jack Nicholson.
¿Veis cómo empezábamos flojitos y esto iba increciendo?
Esto promete, esta semana promete, solo decimos esto.
Yo también me siento muy identificado con todos ellos y la mala vida que llevan.
Y con sus motos, en fin, estas cosas. Ya sabéis, en las redes sociales, si quieres votar la canción que suena, la de Lartown, Steppenwolf, Born to be Wild, a la película Easy Rider, o si prefieres, Chuck Berry, You'll Never Can Tell, C'est la Vie, de la película Pulp Fiction, en Facebook, en Twitter, La Noche de Cope, también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es. ¿Tú de quién eres? Ya queda menos, chicos. ¿Sois seguidores de Juego de Tronos?
No, no.
Pues vaya, pues anda que me habéis seguido bien.
No, yo empecé a seguirla.
Pregunto otra vez. Yo empecé a seguirla, pero pusieron dos capítulos y...
¿Y te perdiste?
En Antena 3, cuando lo empezaron a echar en abierto. Y el primero empezó a las 11:30 o algo así, o sea, imagínate, y dije, mira, esta gente no
te venía
tiene,
mal,
no
te,
tiene corazón.
Te pillaba claro, fatal. Claro, hombre, no, pues... corazón no tiene mucho. De hecho, es que resulta que el escritor y guionista George R.R. Martin ha avisado a los seguidores de Juego de Tronos que la serie tendrá más muertes que los libros. ¿No habéis escuchado eso de que eres más desconfiado que un actor de Juego de Tronos? Porque
¿ah, sí?
Un día está y al día siguiente se va encargado.
Ah, vale,
¿eh?
Vale.
Bueno, pues que como digo, no queda nada. 12 de abril se estrenará la quinta temporada en Estados Unidos y solo un día después llegará a nuestro país, a Canal Plus, el día 13 de abril. Esto pues nos ha hecho pensar en libros, en películas y en series. ¿Qué adaptación te ha encantado? Que esto, por norma general, es difícil, ¿eh? ¿Qué adaptación te pareció el horror de los horrores, ¿eh? ¿O qué libro te gustaría que se llevara al cine o a la pequeña pantalla? Porque es verdad que muchas no solamente las hacen películas, sino que las hacen series, como es el caso de Juego de Tronos o tantas otras. Uh-huh. Ya sabéis que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope y que también nos puedes escribir un correo para contarnos qué adaptación te gustaría que se llevara al cine o cuál te gusta o cuál te parece horrible.
Memento Mori me gustaría llevar al cine.
¿Sí?
Esa percebida, sí.
Mira, pues ya está, lo apuntamos. A la noche, @cope.es.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
Cope, estar informado.
Ya sabemos que el Código Civil Español establece la edad mínima para casarse en 14 años. Lo que pasa es que nos ha llamado mucho la atención que más de 100 niños se casaron en nuestro país en la mitad de 2014. Un total de 106 menores de 18 años se casaron el año pasado y, bueno, 99 de los niños adolescentes se contrajeron matrimonio el año 2013. Por lo tanto, ha habido un incremento. Queremos saber si un niño con 14 años es suficientemente maduro, a pesar de lo que diga la ley, o no, para contraer un matrimonio con un adulto o con otra persona de su edad. Vamos a hablar con José Miguel Gaona. José Miguel Gaona es psiquiatra y además es colaborador de la cadena COPE. José Miguel, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Lata.
Buenas noches.
Yo no sé, en principio, ¿cómo te suena a ti que 106 menores de 18 años, claro que no es lo mismo uno de 17 que uno de 14, contraigan matrimonio? ¿Cómo lo ves?
Pues la verdad que hasta ciertas edades la personalidad no se ha construido, evidentemente no se ha madurado emocionalmente como para saber lo que uno quiere, porque una cosa es evidentemente elegir algo y otra cosa es ser libre para elegir. La persona que es libre para elegir no es la que hace realmente lo que quiere, sino la que sabe escoger lo mejor para él o para ella. Por lo tanto, casarse a esas edades, pues evidentemente, vamos, no es lo más recomendable, pero no creo que sea una opinión personal, es una opinión absoluta y totalmente profesional.
¿Sabes lo que pasa, José Miguel? No sé si visteis el domingo, hicieron, creo que era en Telecinco, en 4, un programa sobre, pues, la cultura gitana, podemos decir, ¿no?
Y, sí.
Y entonces,
lo he visto alguna vez.
Lo he visto, ¿no? Y salían, por ejemplo, estas niñas, yo me refiero sobre todo a la parte femenina, porque, pues, según su código, según su cultura, eso, a partir de los 14 años ya puede ser pedida, como dicen ellos, y había de todo casos, pero para mí una era la excepción, que había dedicado su vida al estudio, que ahora era modelo y que no estaba de acuerdo en muchas de las tradiciones, y el resto, a mí una de las cosas que más me apenó, además lo hablaba con mi mujer, pues porque tengo hijos también, y decía, digo, porque ellas decían, bueno, ya hay que dejar los estudios, una de ellas decía, no nos podemos poner nunca en bikini, una que era, por ejemplo, que estaba en una zona de Galicia, decía, no, ya no nos podemos poner en bikini porque no estaría bien visto, y yo, no sé, me quedaba un poco descentrado, porque digo, jo, vivimos en un país que gracias a Dios tenemos unas ciertas libertades, y no entiendo que nadie, por su cultura, por, no sé, sus costumbres, pueda de repente, pues, quitar esas libertades a alguien que encima, como decimos, con 14 años alguien se está haciendo. O sea, solo hay que ver las niñas que salían.
Efectivamente. Es decir, es un problema más de desarrollo psicológico. Sobre todo, bueno, no es menos cierto también que, si estamos hablando de la cultura gitana, no es menos cierto que en ciertas culturas también el desarrollo de responsabilidades se da a edades más tempranas. en relación a trabajo, en relación al cuidado de otros niños, por ejemplo, de la misma casa. Una experiencia similar la tengo porque he trabajado bastante en países como Mali, por ejemplo, en África. Allí también se casan en edades tremendamente tempranas. Pero no es menos cierto que hay una niña o un niño también de 13, 14 años, 15 años, son sumamente maduros. Es decir, llevan a veces varios años cuidando a sus hermanos pequeños, son capaces de cocinar, ir a buscar leña, agua al pozo, y tienen una serie de responsabilidades respecto al ganado, al campo, etcétera. Hombre, todo depende también de ese desarrollo. Pero no es menos cierto también que en muchas ocasiones estamos poniendo un poco de puertas al campo, porque queremos elevar, por un lado, hay una propuesta del PP, creo recordar, elevar la edad de consentimiento sexual a los 16 años, sí, elevar el tema del matrimonio, pero la estadística, la realidad social, es que nuestros niños, porque ya no, casi no hablamos de adolescentes, nuestros niños están teniendo relaciones sexuales cada vez a edades más tempranas. Y uno de los problemas que podemos llegar a tener, esto, por ejemplo, en Inglaterra es algo patente, pues una epidemia, igual que en Estados Unidos, es la de, por ejemplo, los embarazos adolescentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en esas edades realmente no se sabe. Por mucho que uno le pregunte al niño, hay muchísimas cosas que por su propia trayectoria vital y falta de madurez, falta de experiencia, la madurez se adquiere con la experiencia, pues no se es capaz, evidentemente, de conocer la trascendencia de ese hecho.
José Miguel, hablas de sexualidad, hablas de embarazos no deseados, y es una de las partes, ¿no?, que pueden afectar a niños de estas edades. Pero el hecho de contraer matrimonio no solo comporta consecuencias de este tipo. Yo me imagino que hacer una vida en pareja cuando una persona no está lo suficientemente madura, adquirir una serie de responsabilidades en un hogar, tener que, me imagino, que buscarse también la vida para tener unos ingresos, es una mochila, se me antoja, demasiado grande para gente de determinada edad y determinada madurez. Y digo esto aun sabiendo que los 14 años de ahora posiblemente no sean los 14 años de hace 25 años, pero aún así, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo, esto se puede llegar a hacer, o como lo hacen, estos niños que se están casando, adolescentes, porque a su vez renuncian a otro tipo de responsabilidades, como quizá es la de acabar el colegio, tener algún tipo de formación profesional, no digo ya ir a la universidad, sino también tener algún tipo de formación profesional, ¿no? Además, habitualmente en las culturas donde se casan las personas tan jovencitas, tan niñas, habitualmente también comienzan a tener hijos a edades también tremendamente tempranas, con lo que evidentemente tampoco son capaces de adquirir ese bagaje cultural, ese bagaje profesional, y están anclados justamente en cuanto a la sociedad en esa edad para el resto de su vida, ¿no? Con esto no quiero decir tampoco que es bueno casarse a los 40 años, como le está sucediendo a muchas mujeres, ya en el cénit de su vida profesional. Ya sabéis que algunas empresas en Estados Unidos te ofrecen congelar los óvulos.
Sí, sí, sí.
Es el colmo, ¿no? Es decir, tus mejores años no los dediques a ti ni a tu familia, sino dedícalo a nuestra miserable, lo de miserable lo he puesto yo, empresa, ¿no? Creo que tiene que haber una especie de término medio, pero lo más importante, y a donde quiero incidir, es en la falta de madurez. Una persona con esa edad, sea de la cultura que sea, realmente no tiene la madurez, la libertad para poder escoger. La libertad se adquiere a través de la experiencia, se adquiere a través de una gama de donde se puede escoger. Y evidentemente ese abanico de elección está tremendamente reducido.
Lo que comentas, por ejemplo, es otra de las cosas que sale en este reportaje, de cómo, por ejemplo, una de ellas, por lo menos, yo digo lo que vi en el reportaje, tampoco es que sea experto en cómo es la cultura gitana, pues decía que tenían que dejar de estudiar también, ¿no?, de ir al colegio, al instituto. Tú como psiquiatra, por ejemplo, imagínate, no te voy a decir ahora que seas un confesor, ¿no?, pero al fin y al cabo seguramente que te habrás encontrado en algún caso, ¿no?, de alguien que con 14 años, no sé si te ha venido a pedir consejo, o por lo menos si los padres, ¿no?, que te digan, oye, pues mira, que nuestra hija... Es que lo que estaba diciendo Lartown, o sea, es adquirir una responsabilidad, o sea, casarse no es ningún juego.
Hombre, mira, ya que mencionas esas edades de 13, 14, 15 años, realmente lo que más vemos en esas edades son problemas infinitamente más graves, que no aparecen hoy en día en medios de comunicación. Vemos casos tan tremendos, por ejemplo, hace 3-4 días, un chico de 14 años, de 13 para 14 años, inyectándose cocaína, ¿no? Sí. Igual que él, hay muchísimos más chicos, y seguramente mucho más de 100, lo digo por hacer una especie de comparación con las estadísticas, que están presentando problemas tremendamente, infinitamente más graves que casarse a esta edad. Pero centrándonos en el tema, ya que estamos hablando particularmente de este, evidentemente es yo creo que es un poco hoy por hoy la excepción, ¿no? No creo que es algo que está tremendamente extendido en nuestra sociedad y da toda la impresión además de que va decayendo.
El Código Civil hasta ahora, hasta que por lo menos se plantee una reforma ya de verdad, si es que sí se hace, establece la edad mínima para casarse en 14 años, siempre que lo avale un juez. No sé, a mí me resulta un tanto escalofriante, ¿no?, que tenga que ser un juez ajeno al día a día de ese chico o de esa chica y no unos padres son los que realmente conocen y los que, bueno, salvo que el niño o la niña quieran lo contrario, son los que van a tener que seguir, en el caso de que no haya casamiento, pues con la responsabilidad de la responsabilidad paternal, ¿no?, de tener que cuidar, de tener que mantener, de tener que sufragar los gastos de este niño. Ahí no sé cómo lo ves tú, independientemente de que sea legal o no, desde el punto de vista psiquiátrico, que un tercero, como es un juez, avale o no avale esto.
Bueno, me imagino que el juez lo avalará a través de algún estudio del psicosocial, del departamento psicosocial correspondiente o adherido al juzgado. Pero el asunto es muchas veces el intentar medir con nuestras varas a culturas que tienen otro tipo de costumbres totalmente distintas. Muchas veces el forzar esa homologación, evidentemente, pues acaba saliendo el tiro por la culata, ¿no? Creo que es un problema para nuestra cultura el que nuestros hijos se casasen a esas edades. En otras culturas que está admitido y que además tienen un gran soporte familiar para ayudarles a sacar adelante, en la que muchas veces además los negocios son familiares, pero de familias extensas, de muchas veces de decenas de personas, evidentemente el soporte, la red que tienen es infinitamente mejor que la nuestra. A pesar de todo, pues hombre, me sigue dando pena, ¿no? De la misma pena como cuando muchas veces vemos esas niñas en países islámicos que son literalmente forzadas también a casarse. Porque además el concepto de que son libres, vuelvo a incidir en ello, es muy relativo. Una niña que está educada en esas costumbres y que finalmente a los 13, 14 años le dicen que se va a casar con fulanito o con menganito, pues evidentemente no es libre para poderlo escoger.
Yo fíjate que cuando leía la noticia y hablaban de que más de 100 años se casaron aquí en España durante 2014 por debajo de los 18 años, fundamentalmente se me venía a la cabeza la imagen de la mujer, ¿no? Porque al fin y al cabo, física y yo creo que madurativamente también la mujer desarrolla normalmente, ¿no? Antes que el hombre. Pero es que resulta que el año pasado, entre enero y junio, se casaron 4 chicas, pero también 2 chicos. 2 chicos y 4 chicas que no habían cumplido los 15 años de edad. Claro, pensar en un niño, en un varón con 14 años, no sé, se me hace más duro todavía que una chica, ¿no?
Sí, son matrimonios muchas veces de conveniencia, ¿no? O quizá concurrieron a algún tipo de circunstancias particulares para casarse en ese momento. De todos modos, os diré, para confusión de nuestra cultura occidental, que volviendo a la experiencia que tengo de África, en Mali, donde se crean estos matrimonios muchas veces por conveniencia, palabra que por otro lado horroriza a los occidentales, tiene muchísimo éxito. Yeah. Y os voy a contar el porqué. Porque la mayor parte de estos matrimonios tienen una cultura similar, una religión parecida, viven en el mismo barrio o se conocen desde hace décadas, los padres los conocen perfectamente, y cuando llegan esos 14 o 15 años les preguntan a los, oye, ¿te gustaría casarte con fulanito? Y al otro con menganito. Y bueno, si dicen que sí, evidentemente, tienen tantos puntos en común que habitualmente, lo digo como curiosidad, no suelen fracasar los matrimonios, ¿no? Y fíjate que es curioso porque, además, volviendo al tema de Mali, o por lo menos de las sociedades donde tiene este tipo de costumbres, cuando hablo con ellos y evidentemente, también como es lógico, en películas, televisión occidental y tal y cual, dicen riéndose, jaja, es que vosotros os casáis por amor y os creéis que por conocer a alguien en una discoteca ya vais a estar toda la vida con ellos, y se burlan, curiosamente, de nuestras costumbres, y la verdad es que muchas veces me callan la boca, porque recordemos que tenemos más de la mitad de parejas que acaban en divorcio.
Sí. Fíjate, hace poco hablábamos con un compañero periodista, experto en la zona sobre todo de Sudáfrica, Centroáfrica, y nos hablaba de una compañera africana, periodista, que justo pues le había comentado que quería que él fuera parte un poco de lo que iba a ser aquella ofrenda y tal, creo que se iba a entregar el dote de una vaca o una cosa así. Y claro, que a nosotros nos parecía algo esperpéntico y él nos decía, no, que está súper contenta y lo va, o sea, que a ella le parece que es una tradición, que está bien llevarla, conservarla en su familia, que todos les parece. parece lógico. Claro, como dices, quizás estamos un poco apartados. También es verdad que estábamos hablando ahí de edades, de, como digo, ya ella era periodista también, o sea que algo más altas. Y estaba pensando también, José Miguel, que la evolución, lo que nos dice, es verdad que antiguamente, por eso que vivíamos menos también, y la mujer pues estaba, sus facultades eran para que antes pudiese quedar embarazada y sobre todo para el parto, ¿no? Hoy en día hemos evolucionado y nuestro y el cuerpo se ha ido desarrollando, especialmente el de la mujer, ¿no? Para que pues con edades más avanzadas al final también pues pueda parir, ¿no? De esto, no es que sea un experto, pero he leído hasta pues la postura que había antes de cuclillas, ¿no? Que era la más normal o la más lógica, y ahora como todo el mundo normalmente en un país civilizado pues suelen parir en una cama, ¿no? Digo todo esto porque, claro, o sea, se supone que hay una evolución física, y entonces esa evolución también es mental, y sin embargo, si vamos empezamos otra vez a retrasar, como dicen, ni a los 40 ni a los 14, ¿no? Y también hay que ver que quien se casa, una niña o un niño de 14 años, ¿con qué edad se está casando? Si el otro, el contrayente, son también 15, 16, que dices, bueno, puede ser dos equívocos, o es alguien de 60, 70, que ahí ya sí sería bastante mosqueante.
Sí, en eso, fíjate que muchas veces sí que se ha echado o echado algún tipo de ley en el que no solamente hay una edad mínima, sino en muchas ocasiones también, claro, legislar las emociones, legislar ese tipo de cuestiones es complicado. En algún sitio hay que poner la barrera, pero no es menos cierto que hay muchos niños hoy en día de estoy hablando de niños ya de verdad, porque de 12, 13 años que están manteniendo relaciones sexuales, vamos, como conejos. Y digo como conejos, y perdonarme la analogía, porque lo hacen sin ningún tipo, obviamente, de responsabilidad. Es decir, no observan qué tipo de consecuencias puede haber después, ¿no? Y a la hora de tener estos hijos, no es menos cierto que quizá es un problema. Ahora, el mayor problema que tenemos en España, yo creo que había que hacer otra ley, ya puedo hacer leyes, en que los mayores de 25 años no estuvieran en casa.
Sí. Casados o no.
Ya, también habría que decir, oye, por favor, los mayores de 25, a ver si os largáis de casa ya a buscaros un poquito la vida, ¿no?
José Miguel Gaona, psiquiatra y colaborador de la cadena COPE, muchísimas gracias como siempre por hablarnos y por ponernos el acento en este tema que nos ha llamado tanto la atención en el día de hoy. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Veintidós para las dos en las Islas Canarias, sintonía de que ya está por aquí Salvador Ortega, nuestro especialista en sucesos, criminólogo y pionero en la policía científica en España. Salvador, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Salvador.
Hoy vamos a hablar de un asunto, bueno, que nos ha resultado un poco peculiar, ¿no? Que puede ir, o se le puede encontrar cierto parecido con los famosos secuestros express, de los que se ha hablado sobre todo en Latinoamérica. Son secuestros virtuales, porque así como los secuestros express existe una víctima a la que retienen durante unas horas o algunos días, aquí estamos hablando de que es toda una trampa, ¿no?
Sí, bueno, las cosas van cambiando y se le van añadiendo datos y se le van añadiendo nuevas formas de cometer delitos. Vamos a ver, el secuestro express se da, efectivamente, lleva razón, y se da con bastante facilidad en Sudamérica. Entonces, son casi siempre menores de edad, entre los 15 y 18 años, los que se dedican precisamente a secuestrar a personas e inmediatamente pedirle el dinero que quieren sacar, pero en momentos. O sea, de horas no pasa. Si acaso puede pasar de horas, no lo ponen nunca a libertad. Lo que sí hacen es buscar aquellas pandillas de mayores, que ya eso sí tienen más o menos organizados los secuestros de la gente para sacar más dinero. Esta pandilla le da un porcentaje, le da un dinerito, y ellos se marchan a seguir trabajando mientras que los mayores se quedan con el rehén y para poder sacar mayor cantidad de dinero. Lo que pasa con ese secuestro virtual, que es el que se está dando ahora con mayor facilidad, incluso en nuestro país, es que de lo que se trata es de amenazar, amedrantar, poner en bajo tensión a una familia, hablando y comunicando pues que han secuestrado a un familiar muy cercano o incluso a un hijo suyo. Por eso le tienen que pagar una cantidad de dinero Y ahí es donde está precisamente el problema mayor, en cómo se establece el punto de entrega de ese dinero, en qué circunstancia y cómo indica de presión. Pero es indudable que lo que sí, el fenómeno en sí, lo que hay que analizar profundamente son las diferentes maneras de actuar, o sea, distintos modus operandi que se pueden ir dando. En principalmente la policía pues descubrió que hay un porcentaje muy elevado de llamadas desde el extranjero, o sea, se le llama desde el extranjero, pero dice la gente, no, busca un teléfono al azar. Eso es difícil, porque buscar un teléfono al azar es lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, se puede saltar la aquella, señora, tenemos su hijo, y dice, no, si soy soltera, sí, soltera y no tengo niño. O sea que...
Y además tengo 15 años.
O sea que, en definitiva, eso no es así. No, los que... esos que suelen hacer las cosas... pongamos bien entre comillas, me refiero a con una serie de
que son peligrosos de verdad,
eso es, que son que saben lo que están haciendo y en condiciones, tienen que tener información. Y tienen que obtener información de quién tienen que llamar, dónde están, dónde no se puede conectar con ellos. Pues claro, la inmediata, si le dicen, oiga, tenemos a su hijo, y el hijo resulta que está trabajando en la oficina, pues lo primero que hacen es llamar al hijo, a ver si está allí o no está allí, ¿no? Es cierto que le añaden a esto, lo revisten de un paisaje, naturalmente, de sonidos de niños llorando, de ese niño estar, incluso imitando voces, o haciendo más... Claro, dice, no, tenemos a su hijo, el hijo tenía 50 años, casi, y le ponen, y el que imita la voz tenía 22, o sea, que maneras, en definitiva, el hombre dijo, le sale a mi hijo una voz muy clara.
Que la policía ha advertido eso de pues es una nueva modalidad en España, que hayamos podido contrastar un caso seguro en Galicia, donde pues lo que hacen es eso, llamar a una familia, decir que tienen a su hijo, como bien decías, pues estar ahí poniendo voces que seguramente son grabadas de otro niño diciendo van a hacer daño, a mirar a ver. Eso. No dejan que cuelgues para que no puedas comprobar si tu hijo, si la dejan en el colegio, está en el colegio. Y claro, como nos quedamos un poco sonámbulos.
Sí, el teléfono por el que estás hablando se ha acabado. Ya. Hoy día yo creo que en casi el 100% de las casas hay un teléfono móvil. Sí. Y ese es el que después se puede emplear. No, en definitiva yo creo que con una información que se haga una especie de seguimiento y se busquen datos y demás antes de hacer una cosa de esta, yo creo que sí. Hablábamos precisamente que la parte segunda también es muy difícil. Una vez que la sorpresa que le pueden dar a una persona diciéndole que tienen al hijo detenido puede hacer que en aquel momento se atorrulle, que no sea capaz de llamar a la policía, que no sepa qué es lo que tiene que hacer y efectivamente lo quiere solucionar. Tampoco suele pedir grandes cantidades. Hasta ahora, las que se han podido contrastar mediante denuncia, pues son de unos 300 y pico, de 300, 400 euros hasta 5.000, ¿no? Y el porcentaje que se tiene de aciertos no es un porcentaje muy alto. El porcentaje que de los que han conseguido sacar el dinero a la víctima, pues aparte no llega a un 35% de todas las llamadas que hacen, ¿no?
Que no está mal, ¿eh?
Pero eso voy a decirte, pero que definitivamente un 35%, 35%
es una de cada tres llamadas
es
exitosas.
Es importante, eso. De una de cada tres... bueno, pues, ¿qué ocurre luego después? Y no es cuestión de dar ideas, pero sí sé que algunas se han hecho de forma en que el envío de ese dinero no pueda comprometerles a nada. Si se hace desde el extranjero y están pidiendo un envío, bien por transferencia a una cuenta o a una persona con un nombre, o bien por Western Union, o sea, en enviar inmediatamente el dinero allí. Pero claro, eso es dejar una pista para poder tirar de ella y naturalmente llegar a poder identificar a los individuos. Había una fórmula que me la explicó a mí un delincuente, decía, no, pero es que los inteligentes no hacen eso. Yo conozco a uno que lo que hizo fue ponerle un taxi en la puerta. Y entonces lo que hicieron fue decirle, coja usted un taxi, el primer taxi que encuentre al salir de su casa y vaya usted a tal sitio y le lleve usted el dinero y tal. Y claro, al salir, ese taxi estaba en la puerta. Ese taxi que podía ser un coche camuflado, que podía ser un taxi robado o cualquier cosa de estas.
Fíjate, Salvador, una cosa que decimos siempre, y desde aquí hemos charlado con expertos, con la policía, con psicólogos, algo que nos preocupa siempre por nuestros hijos, que puede ser el manejo que hagan de las redes sociales. Y es verdad que nosotros quizá nos despreocupamos mucho. Yo soy el primero que muchas veces acepta esa gente que no sabes quién es ni qué es, ¿eh? Porque puede ser hasta un nombre que es una banda en la que verdaderamente lo que quieren, no, es sacar datos tuyos. Y a partir de esos datos
es lo que
dicen
falso,
aquí. Claro,
mucha,
o sea,
gente que da nombre
de repente
falso.
Hablan que tienen a tu hijo, dan el nombre de tu hijo, dicen en qué colegio estaba y tal, porque a lo mejor
sí,
tú lo has ido poniendo
en Facebook.
Esa
sorpresa te coge naturalmente, claro, desprevenido, y es la que te hace no regular lo que realmente puedes pensar que sería sería lo correcto para poder hacer aquello. Que otra cosa que también, naturalmente hablando, volviendo a lo del taxi, lo que hay que hacer naturalmente es, ya lo saben ustedes, y cuanto que salgan y tienen un coche a la puerta que parece ser que puede estar esperando, sea que no viene al paso, no lo cojan. No cojan ese o cojan otro. Claro, no, pero lo inmediato yo creo que es localizar al familiar, si se puede, y si no, ponerlo en conocimiento de la policía de forma inmediata. La mayor parte de las llamadas se hacen desde fuera, desde el extranjero. Luego, entonces, la conexión puede estar también en alguien que llama y alguien que recibe. El que recibe está en el lugar acordado y el que no lo recibe, pues puede ser que sean los que se dediquen a llamar, ¿no? Pero también te lo pueden hacer desde aquí y no hay ningún problema. O sea, el problema está en que tú estés variando o depende del teléfono que tengas, si es prepago o no es prepago, si lo puedes localizar o no localizar. Hombre, a la hora de la verdad es indudable que si el teléfono lo han comprado, como en algunos sitios ya existe un teléfono que tiene un número determinado de llamadas, que es de estos baratos, que no te sirven más que para establecer llamadas y no tiene más que eso, pues que eso lo tiren luego después. Pero, en fin, no creas que es fácil todo lo que están haciendo. Lo más importante es eso, la sorpresa, el miedo, la angustia que puede tener en aquel momento, ¿no?, la persona que recibe la víctima, la persona que recibe ese aviso y que no sepa coordinar qué es lo que realmente
tiene. Claro, por eso
digo
que nunca hay que pagar, ¿no? O sea, en estos casos, o sea, no hay que dejarse llevar por el miedo, no hay que pensar bien.
Sí, porque eso lo decimos nosotros desde
aquí.
Cuando tú coges a una persona con 70 años y demás, y que le están diciendo, oiga, que tenemos a su hijo, y hay al otro lado del hilo, papá, que me están matando, dile a lo que te dicen, aunque no, ya no conoce siquiera la voz de su hijo, no la reconoce, lo que está pensando es que tiene que sacarlos de ese atolladero y que le pueden matar o que le pueden cortar, como muchas veces han dicho, si en 10 minutos no está aquí el dinero, le cortamos los dos dedos y lo mandamos a su casa para que vea usted que es verdad.
¿De esto que estamos hablando ocurre cada vez más en nuestro país? ¿Es significativo o no?
Hay una tendencia al crecimiento, y claro, la tendencia al crecimiento la hacen naturalmente los éxitos que se tienen. Si de 20 llamadas que pueden hacer en un día, pues resulta que ha funcionado la tercera parte o cercana a la tercera parte, un tercio, pues al día siguiente vuelven a hacer las mismas y al otro día vuelven a hacer las mismas y en fin, que en definitiva cortarán cuando lleven 5 o 6 días y se irán a otro sitio o cogerán otra ciudad, en fin, pero la verdad es que la tendencia que tiene es al crecimiento, o sea que el éxito que pueden estar consiguiendo es importante.
Este tipo de secuestros o de intimidación o de intentar a través del engaño pues sacar un dinero, claro, adentrándose en lo más sagrado que puede haber una familia, que son los hijos, esto es común, decías, sobre todo en Latinoamérica y en los países del este.
Sí, ese es el origen. En los países del este no se sabe. No hay conexión directa con ellos para saber si esto se lleva a cabo. No, verás, los países del este, aparte de los delitos normales que se puedan cometer, como pueden ser los de siempre, ¿no? Contra la propiedad o delitos naturalmente contra la identidad sexual y cosas de estas que ocurren en todo el mundo, aparte de eso, lo que más se teme y lo que más fuerza tiene en el este, o sea, en Rusia, por ejemplo, y todos esos países, es el crimen organizado. Y entonces eso no tiene nada que ver. Ya estamos hablando de palabras mayores. O sea, estamos hablando de verdaderos profesionales del crimen.
Pues secuestros falsos o secuestros virtuales, los que parece ser que desde un tiempo en esta parte en España están apareciendo. Esperemos que en pequeña cantidad y que no cunda el ejemplo, sobre todo, además del ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo en las personas que pueden ser receptoras de esas amenazas, que desde aquí recomendamos se pongan en conocimiento inmediato de la policía nacional o de las policías locales o de la Guardia Civil,
según sea que el caso, la ayuda de una fuerza de seguridad,
de cualquier fuerza de seguridad. Salvador Ortega, la semana que viene más, gracias.
Si quieres, hasta la semana que viene.
Chao. La semana que viene. Diez minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, y ya con nosotros, Victorio Duque, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué tal, Victorio?
Buenas noches, Lartown. Había una vez un circo. La Pujol Family, también conocida como los Pujoletis, famosa familia de prestidigitadores y malabaristas, continúa con su circo particular. Hoy han actuado en el Parlament para explicar su número más famoso, el de la herencia desaparecida y aparecida por arte de magia. Empezó el gran Pujoletti dando explicaciones a los de la comisión de investigación y manifestando que él siempre ha sido un marginado.
dispense, ¿eh? Yo tengo que excusarme con usted y con los televidentes porque tengo una bronquitis muy fuerte, ¿sabe usted? Y toso, mucho tos, mucha tos. Y es una tos bronca, una tos desagradable, ¿sabe?
Con la venia, señor juez y señores del jurado, voy a contarle mi vida. Siempre he sido imaginado. Yo iba buscando trabajo, pero nadie me lo daba. ¿Qué culpa tengo, señores? Siempre metido entre prostitutas, entre choritos y maricas. Me he convertido en una batería en este mundo de los millones.
Bien, después del gran Pujoletti, acompañado por su familia, a la que se conoce por gente de Andorra, afirmó que solo se trajeron de allí un resfriado.
Gente de Andorra, Andorra, julio, agosto, septiembre. Menos 30 grados bajo cero. Pupembe.
Y es que Andorra es muy fría, gasto mi sueldo en culdina, necesito vitamina, vuelve a las putas Maldivas, esto es infernal.
Esto es infernal.
Necesito sol.
Necesito sol. Menos mal que llega el viernes, cojo mi coche andorrano, acelero todo el rato, llego a 11:30, estoy motivado.
Estoy motivado.
Me voy a salón.
Me voy a salón. Yo quiero solecito, pillar morenito, tomarme un mojito que esté bien fresquito en una piscina. O una terracita. Yo quiero solecito, pillar morenito, tomarme un mojito que esté bien fresquito en una piscina. O una terracita. Oh, 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 oh.
Bien, posteriormente a su padre habló Pujoletti Jr. contando cuando se subía a Andorra con su Ferrari.
Conocía la versión esta de las Vulpes,
¿no? Sí, les gusta ser de Andorra.
Que se vio en La Bola de Cristal por primera vez.
¿El qué?
La canción esta.
Ah, creo que era los tuyos. Bueno, como decíamos, el gran Pujoletti habló de la herencia de su papá.
Mi padre murió y me dejó toda su herencia, pero también sus problemas. ¿Quién dijo que la vida es bella? Es el fantasma en mi ventana. Camino al filo de la espada, lo tengo todo y no tengo nada. Que no te importe lo que te diga la gente, tu padre me dejó a tu cargo, sé valiente. Es el dinero lo que importa en este mundo, es si la gente se destruye, no es tu asunto.
La herencia es el veneno que recorrió las venas llegando al corazón.
Ellos creen
que lo hacen bien, no se dan cuenta que están perdidos. Piénsalo bien, al escoger ser hombre bueno o otro bandido. Ellos creen que lo hacen bien, no se dan cuenta que están perdidos. Piénsalo bien, al escoger ser hombre bueno o otro bandido.
Que entres, habrá una salida. Detrás de cada hombre existe una familia, esto es la herencia. NPC Music, no problem.
Bien.
Parece el coche Fernando Alonso.
Sí. El caso es que lo que más ha sorprendido ha sido cuando Pujoletti ha explicado el montante de su herencia.
Me dejaron de herencia mi padre, además de la luna y el sol, la camisa cuadra el mar, y conmigo el mundo recorrió. Un borrico y un par de panderos, muchas ganas de no hacer nada, y talento, pupila y sabero, pa' poder en esta vida rastrear. Muy poquita cosa, esa es la verdad, pero soy dichoso pudiendo cantar. Soy de la raza de Adel, el mundo dicta sus leyes, hijo de parentano, y llevo sangre de reyela. Arma de la mano y llevo sangre de reyela. Arma de la mano, porque yo soy de la racita cabé.
Bueno, parece que esta última declaración no ha sido tenida en cuenta, ¿eh?
Porque no,
no, porque había cosas que no concordaban.
Ya. Yeah.
O sea, no, porque no, él no es de raza caré.
Claro,
de verdad.
Otra cosa es que lo hayan calado.
En eso no he entendido.
Parece que sí.
¿Eh? Y que él caló. Pues
estamos en ello.
Caló. Pero...
No tienen un duro, ¿no?
No. No, porque esto...
Lo ha hecho doña Marta.
Esto se hace en franco suizo, la
tabla. Y compraban cochazos para tunearlos.
Sí, porque compraban Ferraris destrozados, ¿no? No,
los tuneaban. Los dejaban como si fueran 600.
Voy a probarlo, voy a ir a Andorra a probarlo.
¿Vas a Andorra?
No, iba el hijo.
Ah, iba el hijo.
Y volvía.
¿Llevaba algo el hijo?
¿Alijos? ¿Qué ha dicho de alijos?
Bolsas de basura, ¿no?
¿Cómo? No, Lartaun, estamos hablando de cosas que están subyudices.
Ah, subyudices.
Creo.
Bueno, que no trascienda, entonces.
Que no trascienda.
Trascienda.
¿Hacienda está detrás?
No tengo ni idea.
Victorio Duque.
¡Feliz año nuevo!
¡Gracias!
¡Puyoles, os queremos! ¡Puyoles, os queremos!